Ana, Emma Cecilia se comunica para solicitar el apoyo de la policía vial en Avenida Américas y Patria. No nos dice exactamente por qué, seguramente hay congestionamiento, pero sí menciona que es necesario que haya agentes viales en este punto.
Bien, aquí nos dice otro mensaje, así va Hidalgo y Calzada Independencia, y nos hacen referencia a una obra, una intervención que están haciendo debajo del paso vehicular, en donde se está removiendo el adoquín, se está remozando la banqueta, pero pues está todo muy retrasado, está todavía en obra negra, digámoslo así. Es lo que nos reporta una persona que seguramente pues iba caminando por el lugar. Muchas gracias por la actualización, es importante ese dato. Arturo Caminos dice, buenos días, ¿por cuánto tiempo van a ser los descuentos del CIAPA? Pues en este momento no tiene temporalidad, ¿verdad? No dijeron. Vamos a buscarle la información más detallada, está creo que publicada también en diferentes medios. Le comparto lo que tengo yo a la mano. Dice el colegio, es que hay un mensaje previo. Dice, quiero reportar una camioneta que viene a traer a algún niño al colegio, entra con mucha velocidad para dejarlo aquí. Es andador, no es calle, el colegio se llama Colbe, está en Infonavit el Coli. Aquí no debe entrar así, solo porque ella no viene a tiempo, soy vecina de la calle, dice Gloria Ruiz. Y nos dice que está el colegio en Playa Dora y Playa Adornos en Infonavit del Coli. Nada más que no está la fotografía, si nos la quiso compartir, no llegó con el mensaje, por favor reenvíela. Y póngase de acuerdo con el personal de la escuela y además con la policía vial para que puedan tener una unidad cercana en caso de que esta persona siga cometiendo esa irregularidad, que se le sancione. O póngase de acuerdo con los vecinos, si es un andador, hay que colocar entonces restricciones de paso de vehículos para que no haya un accidente. Más si es una escuela, esta persona no podría llegar de esa manera porque corren riesgo los alumnos particularmente. Gracias por su mensaje. Y acá dice otro texto. Yo no he ido a ningún periodista que le pregunte a Sheinbaum por Rubén Rocha Moya. ¿Dónde está? Me preocupa su salud. No le voy a pasar lo que a Manuel Muñoz Rocha, dice... En tiempos de
¿cómo Salina? Que no ha visto ningún periodista que le pregunte?
Pues dice que no ha visto a la mañanera, yo creo.
Ah, pues sí. Se le pregunta y la presidenta lo defiende.
No evade, sí. Otro de los mensajes nos dice, hablando de empresas que no pagan, ahí tenemos el ejemplo del auditorio Telmex de la UDG y se niega a pagar el agua, a pesar de que es un negocio redondo, no para la universidad, sino para sus dirigentes. Yo exijo que le suspendan el servicio hasta que paguen todo lo que deben, dice Alfredo Martínez en su comentario. Y este mensaje dice así, solicitamos juicio político y pena capital contra la gobernadora de Chihuahua por traición a la patria y entreguista a un país invasor, terrorista, injerencista como es tradicional de los Estados Unidos. Eso escribe Seferino Ortiz. Yo preguntaría, ¿y qué se pide para Rocha Moya?
Don Seferino, ¿pena capital? ¿En serio?
Sí, eso dice. Y lo dice con seriedad, ¿eh?
O sea, que la maten, ¿en serio?
Sí. Así, por eso te decía que es un mensaje medio radical, pero en fin, cada quien le agradecemos su comentario. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y continuamos con el contenido de la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos esta mañana al doctor Alfonso Peter Senfara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, como siempre, bienvenido, que tenga excelente miércoles.
Igualmente para ustedes, muchas gracias y muy buenos días para todos. Hace unos días, la mayoría de nosotros nos sorprendimos con la noticia de un brote infeccioso en el crucero MV Ondius, que zarpó de Ushagua, provocado por un antivirus de los Andes, que inició 5 días después de zarpar, cuando un paciente manifestó un cuadro infeccioso y lamentablemente falleció 5 días después. Su cuerpo, acompañado de su viuda, descendieron del barco 2 semanas después. Ella también falleció a los 2 días, lo que motivó el aislamiento del navío, que transportaba cerca de 150 personas, y el registro hasta el momento es de 9 personas enfermas y 3 fallecidas. Sin duda, la alarma se generó pensando en la posibilidad de que se pudiera generar una pandemia similar a la que vivimos hace algunos años asociados al COVID-19, lo que abrió la discusión por parte de las autoridades sanitarias internacionales, derivado de la necesidad de tomar decisiones respecto de las acciones a implementar. Más allá de la necesaria búsqueda de alternativas para que los pasajeros del barco mencionado pudieran descender en tierra y repatriarse en sus países. El antivirus fue aislado por primera vez a mediados de los años 70. Por lo tanto, es un viejo conocido en el panorama epidemiológico internacional. La cepa Andes, involucrada en este brote, fue aislada por primera vez a su vez en Argentina en 1996 y ha estado asociado a pequeños brotes epidémicos, aunque con una mortalidad elevada, cercana al 30%. Su origen se encuentra en los roedores, aunque hay evidencias de que la transmisión humana puede haber ocurrido en el navío mencionado, derivado del contacto estrecho y prolongado entre los pasajeros. A diferencia de la epidemia de COVID-19, donde la transmisión del coronavirus se dio como consecuencia de que se trataba de un virus nuevo, para el cual no teníamos protección y con un alto riesgo de contagio en diferentes ambientes, el caso que nos ocupa requiere de condiciones especiales para su transmisión o contagio. La participación de las instituciones sanitarias internacionales como la Organización Mundial de la Salud ha sido de gran importancia para atender las necesidades de los viajeros, implementar las medidas para evitar la contaminación entre personas y, sobre todo, dar tranquilidad social ante la angustia generada por el recuerdo de la pandemia reciente, destacando que la posibilidad de que se volviera a repetir, ahora asociado este antivirus, es prácticamente imposible, derivado de que, como mencioné, no estamos hablando de un virus nuevo y que las condiciones de transmisión, como las que se generan en el barco, difícilmente se cumplen en el contexto de la vida en sociedad, donde a diferencia de lo registrado en el navío, las personas convivimos en diferentes espacios, climas y ambientes en el transcurso de los días. Es importante insistir que si bien las acciones implementadas, enfocadas al aislamiento y vigilancia de las personas enfermas y sanas que descendieron del navío es obligada, no existe evidencia hasta el momento de un posible riesgo de epidemia. Por lo tanto, el llamado es a guardar la calma, evitar caer en la tentación de acudir a fuentes no oficiales de información y mantener las medidas preventivas ampliamente difundidas para la protección de esta y otras enfermedades infecciosas, relacionadas con la higiene personal y el aislamiento en caso de padecer síntomas de una enfermedad infecciosa. Y por otro lado, por parte de las autoridades sanitarias, mantener una vigilancia epidemiológica constante para evitar en lo posible cualquier tipo de riesgo. Antes de despedirme, quiero aprovechar este espacio para hacer un sentido reconocimiento a todas las personas involucradas en los procesos educativos, principalmente a los maestros que este próximo 15 de mayo festejan su día. Sin duda, su loable labor es un factor de desarrollo y de estabilidad social, de superación personal y comunitaria, de fomento de valores para una convivencia respetuosa, así como para la generación de hábitos positivos. Quiero felicitar a las maestras, felicitar a los maestros, y esperemos que este próximo 15 festejen con lo más valioso que pueden tener, el agradecimiento y reconocimiento de sus alumnos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, le agradecemos mucho su comentario y bueno, nos sumamos a la felicitación para las maestras y maestros. Lo incluimos a usted, así es de que muchas felicidades.
Muchísimas gracias y muy buen día para todos.
Un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica Laura Montes para reportar que hay dos socavones en Avenida Las Torres, prolongación Guadalupe.
Bien, acá nos dice uno de los mensajes, qué risa me dio el comentario de don Seferino, poco le faltó para que pidiera que la quemen viva, me lo imaginé como el abuelo de los Simpson, dice Waldo Ortega en su comentario.
Bien, por fortuna en México no existe la pena capital, como pide don Seferino, y que las decisiones no las toman así a la ligera, ¿no?
Sí, por supuesto. Imagínate cuántos inocentes no pasarían bueno, como no, la Inquisición.
Bueno, qué barbaridad.
Dice Juan Ramón Martínez, por favor, documentense un poquito más del asunto con Estados Unidos. No se trata de drogas, documentense un poco más. Su objetivo es desestabilizar al país para quitar al gobierno actual porque no les conviene a sus intereses. Estados Unidos quiere gobiernos como el de Chihuahua, como el de Jalisco, como el de Nuevo León, como el de Guanajuato. Estaría bien que se documentaran un poco más del tema del que hablan. Y yo le preguntaré a don Juan Ramón Martínez, ¿usted dónde se documentó? Muéstrenos para acreditar que Estados Unidos quiere desestabilizar a nuestro país. También lo invito a que nos preste su documentación para entonces hablar en igualdad de circunstancias. Otro más dice, no se molesten con el señor Seferino, solo está haciendo lo que debe. Para eso le paga Morena, para hablar boberas. Tienen mucha gente en nómina para atacar a periodistas y ponerlos como los buenos. Y una persona en torno al registro de celulares dice, ¿cómo es posible que puedan registrar otra línea a mi nombre si son mis datos biométricos? Eso es lo que ya me dio mala espina. Y pues nuevamente el gobierno hace lo que quiere, pues a cuántas personas más no le hagan lo mismo, que registren números a su nombre y después vamos a tener problemas. ¿Qué debo hacer? ¿Debo denunciar o asesorarme? Asesórenme, por favor, dice Eduardo Padilla. Por lo pronto hay una página en la que usted puede verificar cuántos teléfonos están a su nombre y desacreditar aquellos los que usted no identifique.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro, está listo ya en la línea telefónica. Excelente miércoles, José Luis.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, mi querida Gris, Víctor, ¿cómo están? Ya fueron al centro, ya fueron a visitar el centro y se quiso usted estacionar, ya se dio cuenta cómo está. Ayer ya fueron varias llamadas de la gente que nos hicieron saber que los estacionamientos del centro de la ciudad, los de la plaza principal y dos más que están ahí en pleno centro, no sé si también el que está debajo del Cabañas, ya no están abiertos, ya no se puede pasar a los estacionamientos públicos que están debajo de la Plaza de los Tres Poderes, por ejemplo, ya no se puede pasar. Habría que preguntarle al gobierno hasta cuándo la gente se va a poder estacionar. Todo esto tiene que ver con el FanFest del Mundial de Fútbol, pero por lo pronto los únicos estacionamientos que hay en el centro son los privados, ¿sí? Los estacionamientos públicos están cerrados, había que checarlo también. Y esta mañana la avenida López Mateos es un enorme, enorme estacionamiento, la verdad está complicadísimo en dirección de sur a norte, es decir, de ingreso a Guadalajara. No se ven agentes de tránsito, no sé si también ya desaparecieron o qué es lo que pasa. Los únicos que se ven son ahí a la altura del contraflujo, y párele de contar, no se ven agentes de tránsito, y es un verdadero estacionamiento esta mañana en la avenida López Mateos. Hablando de cosas más agradables, les quiero platicar que la prepa se ha comentado mucho hablando del Día del Maestro, que una de las materias que pues nos gustaría dar a muchos, aunque se impartieran en muchas escuelas, es la educación ambiental y sobre todo el trato hacia los animales, sí, el maltrato animal, la crueldad animal y demás. Bueno, ahí le va. La prepa del TEC de Monterrey es la primera universidad privada en el país que considera el maltrato animal o la educación de la fauna, sí, como una materia oficial. Sí, ya en el TEC de Monterrey, en la prepa, hay una materia, el nombre de la materia sí no me gusta, le voy a ser sincero, se llama Ponte Perro, así se llama la materia. Son esas materias opcionales que de repente tienen los chavos cuando están en preparatoria, pero tiene carácter oficial, a tal grado que tiene valor curricular como si se tratara de un servicio social. Ya ves que cuando estudiamos todos en la universidad, tenemos que ir a hacer nuestro servicio social correspondiente. Bueno, esta materia de educación animal ya forma parte de las materias oficiales del TEC de Monterrey. Escuchamos al maestro Alfonso Alexander lo que comenta al respecto. Adelante, por favor.
Bueno, un momento, José Luis, vamos a transmitir tu audio enseguida porque no se está escuchando y lo podemos poner en breve. Dame nada más oportunidad. Y enseguida lo transmitimos.
En vía de mientras, ahí va. Te platico, en vía de mientras te platico rápidamente, que los chavos...
Es parte de una de las opciones que hay. Y aquí está lo interesante, el reconocimiento particular viene de la preparatoria, porque para poderse graduar de preparatoria tienen que pasar sus optativas. Entonces, el momento en el que un alumno elige la clase de Ponte Perro, entra en su plan de estudios, obviamente como optativa, pero para pasar la prepa hay que pasar también la materia de Ponte Perro. Entonces, para quienes la eligen, prácticamente es parte de su plan de estudios de la preparatoria.
¿Y en qué consiste la materia de Ponte Perro?
Esto es interesantísimo, fue una plática que tuvimos que diseñar. ¿Cuáles son los temas que queremos compartir? Pero sobre todo, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo era que los estudiantes hicieran dos cosas. Uno, se pudieran concientizar de la problemática, comunicar información. Y número dos, que se volvieran embajadores de la visión que tenemos como Ponte Perro, que es el cuidado animal. Entonces, con esas dos premisas, diseñamos el plan de estudios. Hablamos de la problemática en México, de las razas y los perros de mezcla, ¿no? Que no tienen raza pura, si hay diferencias o no, si su personalidad afecta o no, si la raza importa en la personalidad o no. Hablamos de la relevancia entre la conexión del ser humano con los animales, particularmente con los perros, cuáles son los beneficios, que si la serotonina, que las conexiones neuronales, que si la si el desarrollo en los niños chiquitos o en los bebés, el tener un perro, ayudan a ser más sociables, y un sinfín de temas más, así como invitados, expertos, trajimos a la clase durante todo el semestre.
Bueno, ahí está en qué consiste la materia, ya lo escuchó usted. Reitero, es una materia oficial, es la primera universidad privada, y ojalá también se hiciera en las universidades públicas, y sobre todo también en las primarias y en las secundarias, que fuera ya una materia. Hay muchas materias que todavía no se dan en las escuelas, creo yo, por ejemplo, educación vial, educación ambiental, que incluía esto de apoyo a los animales, entre otras cosas. Así que ahí queda, reitero, la prepa del TEC de Monterrey es la primera universidad privada en el país que da la materia de protección animal con valor curricular. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, pues interesante sin duda alguna que se abra esta posibilidad de aprender eso, José Luis, y esperemos que tenga éxito la propuesta ahí en el TEC. Gracias.
Hasta luego.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos al maestro Ilish González. Él es secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y antes de comenzar, Ilish González, pues una felicitación a todos los maestros del país, a todos los maestros de Jalisco por la enorme labor que hacen para la educación de nuestros niños y niñas. Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, mi estimada Gris, muchas gracias y gracias por las felicitaciones. De aquí también les mandamos un gran abrazo a nuestros compañeras y compañeros.
Muy bien. Me gustaría platicar un poquito esta mañana sobre las condiciones en las que trabajan los profesores y las profesoras en Jalisco, pero antes, pues le pregunto, Ilish, si luego de este anuncio fallido para recortar el calendario escolar, el debate está abierto, es mucho más profundo y requiere contemplar, por supuesto, que la voz de los maestros y los padres de familia.
Que creo que es eso, lo más importante es que una decisión de este tipo necesita forzosamente un gran consenso y tomar en cuenta todas las partes. Creo que el debate se tiene que centrar también en la opinión de quienes son los especialistas en materia educativa, que son las maestras y los maestros, y que son quienes realmente pueden medir y ver cuál es el aprovechamiento que tenemos en el aula. Nosotros desde hace 3 años, como sección sindical en Jalisco, hemos venido defendiendo que pudiéramos tener un calendario prácticamente que arranque en septiembre y que termine en junio, a finales de junio. Esto porque durante el mes de julio, con las mediciones que tenemos nosotros, es muy complejo que después del desgaste emocional por temas de salud mental, tengas un buen aprovechamiento. Y es muy importante tener las dos partes, tanto la parte del descanso que requieren tanto alumnas y alumnos, como maestras y maestros. Creo que obviamente en este debate no estamos de acuerdo con que se sostenga el calendario escolar y estamos negociando este esquema de poderle dar un receso más amplio a las compañeras y a los compañeros.
¿Ustedes propiciaron este anuncio que realizó Mario Delgado?
No, por ningún motivo. De hecho, aquí ya estábamos puestos de acuerdo. O sea, aquí ya estamos en la ruta de poder negociar, como el año pasado, fue un compromiso que hicimos con el gobernador, para poder empujar. Hay que tener algo claro, el calendario escolar es una facultad de la autoridad. Siempre y cuando se respeten las condiciones laborales, se respeten los derechos, se respete y obviamente se cuide la salud y el bienestar de tanto nuestras alumnas y alumnos como de maestras y maestros, vamos a estar de acuerdo. Pero en esta ocasión nosotros no fuimos quienes iniciamos esta ruta de debate.
¿Se sorprendieron cuando hizo este anuncio?
Sí, por supuesto, por supuesto.
¿Por qué no era posible?
Bueno, obviamente tienes que pensar, como te decía mi estimada Gris, en todas las partes. Necesitas contemplar también la voz de padres y madres de familia, quienes son grandes aliados de nosotros en el sistema educativo. Y tienes que contemplar también todo el esquema de cuidado pedagógico, obviamente el tema de salud emocional, el esquema de aprovechamiento que se requiere, las condiciones de las escuelas, el contexto en el cual trabajamos en todas las regiones del estado. Entonces creemos nosotros que se tiene que llegar a este punto medio, ¿no? Obviamente el problema fuerte que se suscitó fue el corto tiempo para hacer planeación, ya todo estaba programado, ya tienes eventos de graduación y pues no es tan sencillo adaptarlo, ¿no?
El secretario Mario Delgado se escuchaba muy convencido de que se acababa de dar cuenta de que sobraban días al calendario escolar. ¿Cuánto tiempo lleva el sindicato revisando la situación para proponer que haya un tiempo
efectivo? Llevamos años. Por lo menos los últimos 3 años llevamos comentando que dentro del marco de la ley sí tenemos alternativas para mejorar las condiciones de cómo fluye el ciclo escolar. Te pongo un ejemplo. Para mucha gente, los días de consejo técnico escolar, que pareciera que es un día que, porque no van los niños, no se trabaja, es de muchísimo trabajo administrativo. Pero en el esquema del calendario dentro de la ley, pareciese que no se contemplaron como días hábiles. Y esa es la razón por la cual esos prácticamente 12 días al año se están defendiendo que los podamos generar en el esquema de verano. O sea, todavía se pueden hacer ajustes y respetar el contexto de cada entidad federativa.
Ahora, secretario, este calendario que ustedes proponen de septiembre a junio, ¿ya podría ser aplicable para las clases del 2026-2027?
Estamos en la negociación en estos momentos. Nos hicimos un acuerdo con el secretario de Educación, con Juan Carlos Flores, entre Leonel de la 16 y un servidor, para poder hacer un armado donde se firme esta propuesta. Dependemos del arranque del ciclo escolar 2026-27 para poder adaptarnos a ese esquema. Obviamente, si arrancáramos a finales de, bueno, la primera semana de septiembre, vamos a empezar desde una semana antes, desde la última semana de agosto, ya tendríamos que tener a nuestras compañeras maestras, maestros, directivos, en el esquema de consejo técnico. Será la semana previa. Pero lo que queremos es empujar lo más que podamos para llegar a ese esquema, ¿no? De septiembre a finales de junio.
Y secretario, también preguntarle qué opinión le merecen estos señalamientos de que pues prácticamente Jalisco está amarrado de manos ante las decisiones federales y eso no nos deja crecer en materia educativa. Y le preguntaría particularmente por el manejo de las plazas, porque hay quejas, sí, de padres de familia de que no hay profesores, por ejemplo, de inglés, educación física y a veces hasta intendentes, porque las plazas pues no se liberan y entonces eso retrasa el reacomodo de los espacios.
Sí, mira, habría que separar esto en dos partes. Uh-huh. Una parte muy importante, desde hace años venimos luchando por cambiar el esquema que regula el ingreso de las maestras y los maestros y los movimientos, los cambios, que es la ley de la USICAM. Tenemos ya más de un año y le queremos tomar la palabra a la Presidenta de la República, que es la que nos dijo que se va a venir un esquema de cambio radical en el modelo, un modelo más transparente, más ágil y que contemple el contexto de todos los estados. En el caso de Jalisco, no puede ser que le andes preguntando a todos si quieren utilizar una plaza en una comunidad donde sabes perfectamente que nadie va a llegar y pierdes tiempo y obviamente calidad en ese esquema. Y eso es lo que desgraciadamente hoy esta ley sí nos está limitando. Y la otra parte es que una vez resolviendo el tema de esta ley, poder hacer los esfuerzos administrativos y económicos necesarios para ir cubriendo plazas que a lo largo de muchos, muchos años atrás se empezaron a congelar. Y que requerimos las dos vías, o sea, trabajar en equipo para lograr las dos vías. Sí es muy importante que se respete el contexto de Jalisco y que nuestro sistema educativo responda a esa necesidad en cada escuela.
¿Qué le pedirían concretamente al gobierno federal? Y platíquenos un poco, ¿cuáles son las condiciones de los maestros en Jalisco? Sobre todo, creo que es muy importante hacer un análisis integral luego de la pandemia de COVID-19.
Sí, por supuesto. Mira, obviamente nosotros estamos muy orgullosos de las maestras, los maestros, los trabajadores administrativos de Jalisco. Porque la verdad es que en muchísimos temas Jalisco está poniendo el ejemplo. O sea, tenemos que reconocer los esfuerzos en conjunto que se están haciendo para garantizar una mejor calidad educativa. Si tú le preguntas al maestro qué necesita, pues obviamente es complejo, porque primero es el salario, ¿no? Estamos en este momento en nuestro... Está ahorita en la mesa de negociación nacional, que se anuncia el 15 de mayo, para ver puesta el pliego de demandas. Uno de los temas más importantes son los incrementos salariales y el esquema de prestaciones. Por otro lado, en Jalisco estamos defendiendo con el gobernador un esquema que ponga Jalisco ahí arriba como el mejor sistema educativo de México. Y también le tomamos la palabra al gobernador. Eso implica tener las mejores escuelas, el mejor equipamiento, un esquema muy... O sea, y que nuestras compañeras y compañeros tengan la mejor preparación. Estamos encaminados en esa ruta. Ha habido avances importantes con este esquema, el programa de Jalisco con Estrella, que es único en el país, que está remodelando escuelas, el tema de entrega de computadoras a compañeras y compañeros, que somos el único estado del país que está entregando ese volumen para ellas. Vienen temas muy importantes que estamos proponiendo de profesionalización, de esquema de tener salario y profesión hacia adelante. O sea, es una agenda muy amplia y por eso el 15 de mayo es tan importante, es como un corte de caja. Y a partir de ahí te hablas qué vas a hacer para mejorar los servicios para nuestras compañeras y compañeros. Yo por eso te digo que Jalisco sí pone el ejemplo en muchos temas. Obviamente hay otros que tenemos que seguir trabajando a marcha acelerada para poder llegar a esa meta que nos estamos poniendo.
Repítanos, por favor, ¿cuál sería la propuesta de aumento salarial y prestaciones que debería anunciarse este 15 de mayo?
El marco de referencia de la propuesta salarial parte del incremento al salario mínimo. Este año, como ustedes saben, el incremento al salario mínimo fue del 13%. Nosotros creemos que tenemos que acercar, nuestro dirigente nacional está empujando para que llegue a ese 13%. Cualquier incremento que sea de dos dígitos, porque ha habido incrementos importantes en los últimos años, nos ayuda a ir recuperando este esquema. Hay que tomar en cuenta algo, un maestro, un docente, de una plaza de jornada, con una sola plaza, gana aproximadamente 18.800 pesos antes de que le quiten impuestos. Creemos nosotros que el salario profesional, que es un salario digno para un profesionista que se dedica a algo tan importante como el tema educativo, debería estar rondando los tres salarios mínimos. O sea, sea, debemos empujar con todos los próximos años para que el docente pueda con una plaza de jornada llegar a los 28,000 pesos más o menos. Entonces es un reto muy grande, pero estamos seguros que podemos empujar entre todos para llegar a ese esquema.
Bien, también queda pendiente el tema de los libros de texto. Decía el secretario Juan Carlos Flores Miramontes que pues estos libros de la nueva escuela mexicana retrasaron el avance de los estudiantes en Jalisco. No sé si esa percepción la tengan en otros estados, pero usted particularmente, ¿qué evaluación tiene?
Lo que pasa es que, mira, los libros de texto, como ustedes saben, son un derecho fundamental. El esquema gratuito es una conquista hace muchísimos años del CENTE. Sabemos que es normal que cuando hay un cambio de gobierno puede haber un cambio en ese esquema, en el modelo de trabajo. Hubo compañeras y compañeros que en efecto participaron en el tema de libros de texto, pero también hay que decirlo, hay libros de texto que evidentemente, como todas las primeras ediciones, se tienen que corregir, buscar un esquema mucho más amplio. Es una herramienta de trabajo para nuestras compañeras y compañeros docentes, pero es como un menú de alternativas, es un cambio de modelo totalmente y tiene que ajustarse, tiene que tomarse en cuenta la visión de los docentes, lo que plantean ahí, y a partir de ahí evolucionar lo que requiere nuestro estado, específicamente las condiciones de Jalisco. Entonces yo creo que al final, por supuesto que se requiere trabajo y tenemos que empujar entre todos para que tengamos las herramientas que necesitan los compañeros.
¿Qué está haciendo el sindicato para apoyar a los profesores en su salud mental y emocional? Porque no se trata solo de salarios y prestaciones. Ser maestro en México, con la cantidad de alumnos en grupo, significa que son una de las profesiones más agotadas en el país.
Sí, por supuesto, es agotador, de veras. Solo quien es maestro o maestra entiende lo que implica ejercer esta función en esta época, ¿eh? Con las barreras tecnológicas, con la presencia de la inteligencia artificial, con los retos que vienen hacia adelante. Entonces creo que nosotros empujamos por lo menos tres acciones. Una de ellas tiene que ver precisamente con el calendario escolar, ¿eh? Con empujar una ruta que le dé el descanso y el contrapeso que se requiere a la tarea en el aula. Una muy importante son las herramientas que tenemos que actualizar. Un logro que ya podamos estipular nuevos tipos de padecimientos vinculados a la salud mental como un esquema de riesgo de trabajo. Porque es muy importante estar evaluando y haciendo. En muchas escuelas hemos propuesto que tengamos más gabinetes psicopedagógicos, que permita tener mejor diagnóstico de nuestras alumnas y alumnos y, por lo tanto, mejor evaluación también para nuestras compañeras y compañeros docentes. Es una tarea titánica la que hacen, de verdad, por eso tienen todo nuestro reconocimiento y por eso la agenda es compleja, pero estoy convencidísimo que en esta época que tenemos más información y más herramientas, podemos empujar esquemas que garanticen una mejor salud mental para nuestros compañeros y compañeras.
¿No es contradictorio, secretario, que pese al esfuerzo tan grande que hacen maestros a nivel nacional, los indicadores en materia educativa sigan tan mal? O sea, lo que nos dice que no vamos por buen camino.
Es que, ojo, habría que medirlo. Yo no veo que un estado productivo como Jalisco, con la producción que tiene Jalisco en este momento, no se pueda conectar al desempeño de sus compañeras y compañeros docentes. No puede ser que nada más para las malas, ahí sí, el problema viene allá, y para las buenas no. Creo que hay que tener un discurso equilibrado, y eso es lo que luego les pedimos. O sea, al final lo que tenemos que hacer es, Jalisco es un estado productivo en ciertas áreas, y ahí es donde tenemos que profesionalizar más a nuestra gente, desde educación media superior. Entonces creo que ahí la clave es que este pacto que se está planteando de construir una ruta especial, flexible, que cada estado pueda tomar mejores decisiones, lo estamos empujando, y mucho tiene que ver la nueva reforma a la ley de USICAME. Creo que ahí tenemos que empujar que se respete las condiciones de cada estado, que se empuje el tema presupuestal de cada estado. Ahí sí vamos con todo. O sea, si Jalisco está aportando mucho a la federación, necesita recibir en sus escuelas, necesita recibir en sus planteles una parte equivalente. Entonces creo que sí es muy importante empujar el tema ahí, y garantizo que eso nos va a dar mejores resultados también en materia académica.
Lo que nos decía ayer el secretario de Educación, que el centralismo le está haciendo mal al país porque los recursos que envía la federación no son suficientes.
Yo creo que al final la clave es que nosotros nos pongamos de acuerdo que o sea, tanto, mira, Gris, tema Gris, tema Víctor, ustedes saben que históricamente, desde hace muchísimos años se ha buscado este esquema de centralización de la educación. Y hay partes que se pueden entender, ¿no? Somos un país, somos una nación, es un tema de equilibrio. Pero hay que decirlo también, un estado muy productivo como Jalisco, pues requiere también una atención muy puntual. Y además Jalisco tiene sus propias desigualdades entre las diversas regiones del estado, y tenemos que hacerle frente a esas desigualdades. Eso requiere presupuesto. Entonces, por lo tanto, claro que es importante que Jalisco tome un lugar preponderante y que empujemos entre todos los actores que pertenecemos a este estado, que tenga más recursos para poderlo operar. Creo que ahí estamos en esa ruta, y por supuesto que compartimos esa lucha para garantizarlo. De ahí hay que analizar muy bien en dónde están las alternativas que tenemos en nuestros planteles educativos para mejorar sus condiciones. Por ejemplo, el tema de la remodelación de escuelas, hay que reconocerlo, viene por el impuesto sobre la nómina de los empresarios de Jalisco. Es un programa especial de los empresarios de Jalisco, que están poniendo un granito de arena. Ah, bueno, bajo esos esquemas, decide el gobierno federal, ayúdanos, estamos poniéndole nosotros, también estamos que nos ayuden de regreso.
Sobre el tema de la distribución de los recursos, ¿alguna vez se ha planteado la posibilidad de que se entreguen estos en función de los resultados? Y lo digo porque si un estado, por ejemplo, demuestra que está sacando provecho a los planes de estudio, a la educación de los jóvenes, de los niños, merecería obtener más recursos. Y pongo el ejemplo de la CENTE en Oaxaca. Si, por ejemplo, están ellos marchando pues casi, no sé, la mitad del año y no hay resultados, ¿por qué habría de estárseles apoyando con recursos cuando no se está obteniendo un avance y beneficio para los estudiantes, para los niños?
Mira, es un debate que en efecto sería muy interesante hacerlo, porque al final, si bien es cierto, un gran porcentaje de los recursos tiene que ser de manera equilibrada, solidaria, para todos los compañeros y compañeras que vienen a nuestro país, también podría haber un porcentaje que se pudiera destinar a los resultados. O sea, lo que tenemos que hacer es un esquema que garantice que las compañeras y compañeros que requieren formación profesional en temas específicos, porque eso le ayuda al país, le ayuda a la producción, obviamente, de nuestro país, pues tenemos que empujar entre ellos. Jalisco creo que tiene años, por ejemplo, muy, muy fuerte, muy sólido en la industria agroalimentaria, en la industria electrónica. Creo que ahí es donde tendríamos que hacernos más fuertes todavía y compensar aquellas habilidades que no. El problema es que muchos cambios de gobierno tardan años en surtir efecto. Es un esquema muy complejo, muy grande, ¿no? Ahora que el gobierno le quiere meter mucho al tema de habilidades de educación musical, cultural, hacer temas y trabajos específicos en matemáticas, toma tiempo. Entonces creo que es importante nada más que podamos medir muy bien y que sea más justa, más equitativo la distribución de la riqueza que se pueda generar específicamente en materia educativa.
Sí, claro, entiendo el sentido de la pregunta de Víctor, aunque en este caso no podríamos acentuar las desigualdades en estados que de por sí ya son pobres.
Exacto, exacto. Por esa razón no podríamos hacerlo al 100% por resultados. O sea, el país tiene un esquema solidario y somos una nación, y por eso tenemos que entender el rol que nos toca jugar. Sin embargo, por eso es importante también que algún factor, aunque sea porcentual, sí ayude a que podamos tener unas condiciones más justas, porque al final un niño o una niña no decide dónde nacer. Por lo tanto, necesitamos que tengan las condiciones mínimas necesarias para tener grandes condiciones de desarrollo en una escuela.
¿Cuántos maestros hay en Jalisco? ¿Cuántos faltan, profesor? ¿Y cuánto gana la mayoría?
Mira, de maestros de Jalisco tenemos, obviamente, entre los dos sostenimientos, por ejemplo, la sección 47 tiene por lo menos 33 mil trabajadores en activo y tenemos poco más de 23 mil jubilados. En el caso de la sección 16, otro tanto, prácticamente llegan casi a los 50 mil trabajadores en activo. Estos compañeros son maestros, también personal administrativo, el 80% son maestros. El 20% restante es personal administrativo. De los compañeros que estamos aquí, les damos servicio prácticamente poco más de 7,000 planteles todos los días en Jalisco. Y imagínate el grado de compromiso que tenemos para atender más o menos a 1.4 millones de estudiantes solamente de educación básica. Por lo tanto, es muy importante el impacto que tiene con ellos. Ya te comentaba, mi estimada Gris, que el salario promedio que tiene un maestro ronda.
Parece que se
500
está,
pesos.
Sí, se está perdiendo la comunicación, secretario, no sé si se puede reubicar.
Ay, disculpa. ¿Ahí me escuchas?
Sí, ya mejor.
Justo cuando nos iba a decir cuánto ganan, claro, los profesores.
Ah, te decía, iba rondando los por una plaza de jornada, 18,000 pesos por una plaza de jornada. Esto va evolucionando y moviéndose cada año con nuestros incrementos. Pero aún ahí, no, el compromiso que se hizo es que el promedio de lo que gana un trabajador ante el Seguro Social, el promedio, ese debe ser el mínimo que gane un trabajador de la educación en todo el país. Ese el incremento este año del salario mínimo fue del 13%, por eso estamos pidiendo a través de nuestro líder nacional en las mesas de negociación en México que el incremento de este año para trabajadores de educación por una plaza de jornada sea del 13% y de ahí para arriba.
Bien, pues el próximo sábado tienen un evento en el Teatro Degollado precisamente para reconocer la labor de los profesores.
No, no se escuchó.
Se cortó la comunicación. Bueno, pues prácticamente terminábamos la entrevista. Si nos está escuchando, le mandamos saludos a Ilish González. Bueno, sí, adelante. Le decía que el sábado tienen listo una ceremonia de reconocimiento al trabajo de los maestros.
Así es, pero una disculpa, estimada Gris y Victoria, por si luego se nos ha cortado. El próximo viernes es un evento muy importante, le entregamos medallas a nuestras compañeras y compañeros que cumplen 30 y 40 años de servicio. Se hace un evento con el gobernador, se hacen propuestas, se hace el reconocimiento a todo el esfuerzo que se está haciendo y se hacen los planteamientos también, las solicitudes para este año, ¿no? De qué queremos crecer, qué tenemos que reconocer al gobierno y qué tenemos que exigir para dar respuesta a este gran reto de ser el mejor sistema educativo de México. Y vamos a empujar juntos este éxito.
Claro, el tema del debate sobre USICAM, ¿cuándo sería, sabe?
Nosotros esperamos que para cuando, por este debate que tienen del ciclo escolar, esperaríamos que por lo menos para el mes de septiembre, que pase este periodo de sesiones, se pueda empujar en el próximo periodo, que ya podamos tener un esquema de reforma. Y ya hay una propuesta muy puntual, creo que hay un debate justo que debe de ser a nivel nacional, pero si tú le preguntas a cualquier maestra o maestro, te va a decir que se siente agraviado, que se están pisoteando sus derechos y que no está respondiendo a las necesidades del sistema educativo de México.
Bien, pues hago una corrección porque dije que el sábado en realidad el homenaje al mérito docente 2026
es el viernes
a las 12 del día en el Teatro Degollado, con la participación también del gobernador Pablo Lemus, pero es el mero día del maestro, ¿no?
Exactamente, es el mero día del maestro. Muchísimas gracias, mi estimada Gris, mi estimado Víctor.
Al contrario, secretario, muchas gracias por la conversación esta mañana.
Al contrario, a ustedes, un abrazo.
Gracias, muy buenos días. Ilish González es secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pues es el viernes. Sí. El viernes hay que estar esperando
el resultado de
la solicitud.
El homenaje, sí, el homenaje y la entrega de medallas al mérito docente por los años dedicados a la profesión. Fíjate que quedó una pregunta pendiente, ya el secretario se tenía que ir, pero él pregunta aquí una persona qué van a hacer, por ejemplo, para poder abordar el tema de la inclusión de los alumnos con autismo en grandes grupos. Dicen preescolar, hasta dos alumnos con características de inclusión es casi imposible de lograr con todos los alumnos en el aula. Entonces creo que sí, al sistema educativo mexicano nos debe la parte de tener profesores especializados, un sistema de monitores también para poder apoyar a esos niños que tienen capacidades especiales y que puedan sí estudiar de acuerdo a sus condiciones en las escuelas. El tener, por ejemplo, planteles exprofeso para ello ha sido muy complicado y la realidad es que la distancia luego limita que otras personas pues puedan tener ese desarrollo. Seguramente esos temas se tienen que plantear, no sé si directamente del sindicato, pero sí por lo pronto de la Secretaría de Educación Jalisco. Llegan más mensajes. Antes de despedirnos, le damos salida a su participación. Aquí hay comentarios y este dice: así como leyeron el mensaje de la persona que se expresa mal de la gobernadora de Chihuahua, leen el mío. Una persona amiga me dice que tiene un familiar que no trabaja, está en la nómina de Morena, listo solo para hacer el desorden que le indiquen, que sea acción o hablar mal de lo que afecta a los de Morena, dice la señora Núñez en este comentario. Sobre la entrevista con el secretario del sindicato, dice: el salario docente es de 18,500 pesos, le faltó decir que les quitan el 30% con el impuesto sobre la renta. Y hay una petición para la policía vial que se puedan acercar al cruce de la Calma y López Mateos porque están ausentes los oficiales y hay mucho caos en la glorieta. Dice: ayúdenos a que lo atienda esto a la Secretaría de Movilidad. Es la policía vial la que se encarga de manera directa de hacer la atención a este tipo de cruceros. Y yo le decía a la solicitante que también hay que pedirlo directamente al teléfono de la dependencia de la comisaría 33 38 19 24 27, para que puedan poner el punto sobre esta zona complicada de la ciudad. Otro más dice: tengo una amiga maestra y dice que el problema no es que tengan muchos niños, el problema son los padres, o sea que los padres son los que al confrontarse con ellos generan estas discusiones o debates por cómo debe ser la correcta educación de los hijos.
De hecho, el día de ayer que anunciaban que seguían impulsando el calendario escolar de septiembre a junio, decía el líder sindical de la sección 16 que a raíz de esta discusión del calendario escolar y el anuncio fallido que hizo Mario Delgado, los padres de familia se molestaron mucho y le atribuían a los maestros pues este desaguisado. les atribuían y se confrontaban con ellos. Entonces les dice, a ver, nosotros no tuvimos nada que ver, eso fue un asunto de Mario Delgado, pero no la agarren con nosotros. Nosotros hemos estado siempre de su lado y espero que no entren en confrontaciones.
Sí, que sería seguramente el menor número de personas, las desinformadas, las que no saben que las decisiones se toman en otro nivel y los profes son los que tienen que aplicarlas, ¿no?
Y sí hay papás muy difíciles, ¿eh?
Muy difíciles. Sí. Sobre todo aquellos que creen que sus hijos son unos angelitos, hagan lo que hagan. Esos son los que dan muchos problemas. Oye, preguntaban por la plataforma para verificar si nuestros teléfonos ya han sido registrados. La plataforma pertenece a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y usted debe buscar en internet como plataformas de consulta de las compañías telefónicas. Vienen tres apartados para que usted registre su móvil, para que consulte cuántos están registrados a su nombre o para que reporte alguna incidencia en el registro. La página completa es portal.crt.gov.mx y luego una diagonal con la siguiente frase con guiones en medio, como separación, plataformas de consulta de las compañías telefónicas. Es del gobierno federal y está disponible a través de internet.
Pues ya prácticamente nos vamos. ¿Tienes alguna recomendación de desayuno? ¿Ya desayunaste?
Yo ya desayuné tacos de frijoles con queso y aparte un plato de mango.
Muy bien.
Y con café, por cierto. Pero no, hoy traigo un sándwich de panela con jamón y ya. Y una manzana verde.
Muy bien, muy bien. Pues si tiene la oportunidad de desayunar temprano, ya no es tan temprano, ya van a ser las 9 de la mañana, que tenga buen provecho, que disfrute los alimentos, que los agradezca y además que tenga una excelente jornada laboral. Pase buen día, nos escuchamos en el noticiero de Buenos Días Metrópoli a partir de mañana a las 6 de la mañana.
Hasta mañana, Griselda. Gracias.
Pásala bien.